7:41, ya estamos con Guido Larson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, académico, investigador. ¿Cómo estás, Guido? Muy buenos días, bienvenido una vez más acá a La Jungla.
Buenos días, un gustazo estar acá con ustedes.
Bienvenido, Guido.
Guido, lo que nos convoca hoy día es Siria. Han matado más veces que a Camilo VI, como les decía en off, a Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de ISIS, a quien hemos visto en aquella mezquita. Efectivamente era en Mosul, ¿no? Esa mezquita, hay unas imágenes clásicas ya de él dando unos discursos muy, muy largos y muy multitudinarios. Pero, bueno, muchos, desde Rusia hasta distintos grupos, se han adjudicado la muerte de este líder del ISIS. Y a partir de eso podría venir lo que pasa en cualquier cartel o en cualquier organización, que si mata al líder queda una suerte de podríamos decir, de anarquía dentro del mismo movimiento, pero no está 100% confirmado. Te dejo la palabra.
No está confirmado la muerte, lo han matado, claro, como 4 o 5 veces. Y es interesante la muerte potencial, porque la historia del Estado Islámico nace, de hecho, de una fractura interna dentro de Al-Qaeda. Uh-huh. Entonces, Al-Qaeda en Irak intenta expandirse hacia Siria cuando comienza la guerra civil en Siria en marzo del 2011. Y el líder de Al-Qaeda de ese momento le dice: oye, Baghdadi, tú tienes que obedecer las órdenes que yo tengo, tú estás, digamos, bajo lealtad mía, etcétera. Y Baghdadi dice: no, sabes que yo me mando solo, y eso rompe Al-Qaeda. Entonces, con su muerte es súper interesante esto, porque no hay desincentivos para que Al-Qaeda y el Estado Islámico puedan reencontrarse. Ajá. Entonces, la muerte del Baghdadi sería crucial, porque es él el que explica el distanciamiento con Al-Qaeda. Sin él, eventualmente las dos organizaciones pueden volver a fusionarse en el futuro.
Wow. ¿Pero se acaba el Estado Islámico con la muerte de este líder, o va a surgir un segundo abordo que de alguna manera logre aglutinar las fuerzas y en el fondo motivar a nuevos guerrilleros jóvenes para unirse a las fuerzas?
Bueno, claro, la gran hipótesis en el estudio de este tipo de organizaciones es cuánto pesa un liderazgo simbólico. Y Baghdadi tenía alto liderazgo simbólico porque, bueno, era doctor en teología, venía de la tribu los coraichitas, que puede rastrear sus ancestros hacia el propio Mahoma. Ajá. Pero el ejemplo más claro de que esa hipótesis no funciona muy bien es Bin Laden, que era el tipo más carismático de todos, muere, sí, es reemplazado por Ayman al-Zawahiri y Al-Qaeda sigue con vida. Entonces yo tiendo a pensar acá de que hay factores más allá de la propia individualidad que hacen que este tipo de grupo subsista, en parte la ideología, obviamente.
¿Pero el Estado Islámico hoy día tiene fuerza para seguir enfocado allí combatiendo en Irak, en Siria, o se ha ido derrumbando poco a poco? Porque permanentemente vemos noticias desde Estados Unidos que hablan de que Estados Unidos de a poquito está conquistando los territorios y ha logrado vencer a todas las fuerzas insurgentes.
Bueno, yo creo que depende de la óptica con la cual analizamos esa situación. Es decir, efectivamente hoy día el Estado Islámico militarmente está derrotado. No, uh-huh, controla territorio, no controla instituciones gubernamentales, uh-huh, no controla la policía, no controla universidades. Pero sin embargo, estas organizaciones logran subsistir en forma clandestina. Entonces, lo más probable que va a ocurrir es que, si bien no van a controlar ni Mosul, ni Raqqa, ni las zonas adyacentes, sí van a pasar a clandestinidad en el desierto. Probablemente algunos de ellos, uh-huh, van a migrar a Somalia, o van a migrar a Libia, etcétera.
¿Pero tienen armamento? ¿Hay que tenerles miedo?
Sí, hay que tenerles miedo, porque de hecho hay una especie de correlación que indica de que cuando una organización se encuentra localmente debilitada, uh-huh, tiende a incrementar la cantidad de actos o atentados terroristas. Uh-huh. Entonces, es muy peligrosa la situación en la que hoy día se encuentra la seguridad internacional.
¿Y qué países están finalmente? Porque te acuerdas que había todo entre Arabia Saudita y sus vecinos, había una serie de fricciones acerca de qué países estaban apoyando a estos grupos. ¿Ya está definido que Y la pregunta en realidad es, ¿son los países o son grupos empresariales dentro de los países que apoyan a alguna de estas facciones?
Bueno, voy a ser quisquilloso, sí, ya, pero ok. Pero depende de cómo entendamos apoyo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, es bastante conocido de que Arabia Saudita financia mezquitas que tienen una lectura muy extremista, muy radical, correcto, dentro del ámbito del Islam. Y algunas de esas mezquitas naturalmente nutren parte de los individuos que ingresan a estas organizaciones, que es la llamada rama wahabista dentro del, uh-huh, Islam. Entonces, claro, si uno dice, bueno, si dentro de estas mezquitas surgen individuos que se radicalizan y luego ingresan a organizaciones, y esas mezquitas son financiadas por un país como Arabia Saudita, uh-huh, indirectamente al menos, Arabia Saudita está financiando el terrorismo. Uno podría decir también Qatar, sí, que está metido en un montón de problemas últimamente, que también tiene una lógica más o menos similar, pero competitiva. No es tanto porque quiera financiar el extremismo, sino porque quiere nivelar las cuotas de poder, claro, político que se encuentran en la región. Entonces también depende un poco cómo entendamos eso, pero yo creo que sí, yo creo que hay, uh-huh, muchos países que están involucrados en este tipo de asuntos.
Guido, y mirando hacia el futuro, viendo ya probablemente, a lo mejor, ojalá Dios quiera, el fin de esta guerra, ¿qué importancia o qué significancia tiene el hecho de que las fuerzas insurgentes hayan desaparecido de Mosul, que era un verdadero bastión donde vimos muchos combates en los últimos 3 o 4 años, y que sin embargo ahora Estados Unidos dice está absolutamente liberada, está en control de las autoridades iraquíes, de las autoridades norteamericanas, pero ya no está en manos de los guerrilleros que con metralleta prácticamente combatieron a los soldados norteamericanos durante 3 o 4 años?
Bueno, es importante Mosul porque esa es la ciudad en la cual se declara el nacimiento del Estado Islámico el 29 de junio del año 2014, desde la mezquita al-Nur, una mezquita construida en el siglo XII. Ahora, yo creo que lo que hay acá es que el Estado Islámico pasó de ser el año 2014 una organización terrorista a ser una organización un poquito híbrida. Tenía elementos de Estado, controlaba territorio, controlaba instituciones, etcétera. Y ahora parece que viene al revés. Ahora pasa de ser una institución o una organización híbrida y se transforma una vez más en una organización clandestina de carácter terrorista. Entonces, a lo que apunto es que en realidad esto tiene mucho simbolismo, pero la batalla da para muchos años más.
¿Y sigue en otras ciudades más pequeñas?
Sigue en ciudades más pequeñas, sigue en territorio, sobre todo en la frontera entre Siria y Irak. Raqqa todavía no está controlado, que es la capital de facto en Siria del Estado Islámico. Pero lo que vamos a ver acá, y acá hay estudio empírico, uno en general compara distintas guerras civiles. Las guerras civiles tienen una duración de entre 9 y 12 años. En Siria llevamos 6. Entonces, da para pensar de que todavía falta mucho para lograr la pacificación total de la zona.
Y si se acaba el Estado Islámico, si logran exterminar a los líderes o a todas las personas que hoy día están acumulando fuerza en ese grupo, ¿se acaba la guerra en Siria y en Irak o no es así? Causa-efecto.
No, porque el Estado Islámico va más allá de los sujetos que adhieren a la ideología. El Estado Islámico es una ideología y es una ideología que hoy día, por ejemplo, está sujeta a individuos de tercera generación en Europa, por ejemplo. Entonces, el grado el grado en que esta ideología permea el resto del cuerpo social depende de cosas que van más allá de una sola persona.
Estamos junto a Guido Larsson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Estamos hablando acerca de Siria y todo el efecto dominó que puede ocurrir, toda esa reverberación, básicamente en todo el mundo. Escuchamos a Maroon 5 con Kendrick Lamar. Esto es Don't Wanna Know. Seguimos conversando con Guido Larsson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Estábamos hablando acerca de Siria, pero es inevitable, y justo alguien te escribía, estábamos hablando en off, Davor, acerca de África.
Sí.
África ha sido, si España fue una suerte de, me acuerdo antes de la Segunda Guerra Mundial, como una suerte de campo de experimentación, antes de la Segunda Guerra Mundial, de todo el armamento, yo diría que África ha sido todos estos años la polarización misma, religiosa, y ha sido un campo de batalla que para nosotros es un poco invisible, pero hay países como Mali, como Nigeria, pero Mali en particular, me acuerdo que leí un reportaje que decían que el río que separaba a cristianos de musulmanes le decían el río Rojo, que era pura sangre finalmente, y son países que nosotros no tenemos mucha relación, pero ahí sigue la batalla, ahí sigue la guerra, digamos.
Sí, es súper complicada la historia africana, en parte porque hablar de África ya es como un ciclismo,
sí,
porque es un continente demasiado grande, hay diferencias gigantescas, racial, idiomática, etcétera. Pero efectivamente, yo creo que la religión, en particular el Islam, tiene un carácter por un lado anticolonial, sobre todo si uno mira la historia argelina contra los franceses. Entonces se ocupó como un instrumento de diferenciación y también de instrumentalización contra las potencias occidentales. Entonces también hay una raíz en torno a cómo las potencias occidentales colonizaron y generaron las condiciones que permiten el surgimiento de este tipo de fenómeno. Boko Haram, Al-Shabaab en Somalia, ¿no es cierto? Lo que está ocurriendo hoy día en Libia, todo está interconectado también en torno a cómo el fenómeno del radicalismo religioso es, en último término, a mi juicio, un fenómeno conectado con una recuperación identitaria.
Correcto.
¿No? O sea, la recuperación identitaria ligada, bueno, no somos capitalistas, no somos occidentales, no estamos realmente inclinados a aceptar este tipo de incidencia o influencia, y queremos más bien una relación con el Islam, que se rige también por historias locales, ¿no? Por ejemplo, Boko Haram está ligado a las dinámicas políticas internas de Nigeria, en el intento, por un lado, de control de recursos naturales, tiene una historia muy larga en ese contexto, y también del derrocamiento del actual gobierno nigeriano y su reemplazo por una suerte, ¿no es cierto?, de gobierno teocrático regido bajo la ley de la Sharia, ¿no? Pero me parece a mí que la raíz de todo está precisamente en una mirada más bien radical ligada a la recuperación identitaria.
Al anticolonialismo.
África es muy peligroso todavía, y hacia allá queremos mandar nosotros nuestras tropas chilenas, lo que está visualizando por lo menos el gobierno de nuestro país.
Sí, bueno, ya han habido exploraciones, sobre todo con lo que ha ocurrido en Sudán, por otro tipo de cosas, en Darfur, digamos, y África Central. Pero una vez más, la complejidad hace que solamos meter a distintos países africanos.
Sí, que no tienen nada que ver.
Bolsa, que no tienen nada
es como
que ver,
Surinam,
¿verdad?
Y Chile.
Claro, por ejemplo, uno tiene casos como los de Ruanda, que hoy día son países que están realmente en auge, o Angola, a pesar de que está con un dictador. La presidenta Bachelet visitó Angola hace un año atrás, e incluso Sudáfrica, que están en alza, que están en auge, que están desarrollándose económicamente, pero uno tiene el otro lado, como Mali, como Libia, como Somalia, que representan la cara menos amigable de África.
Guido, lo último, no puedo dejar de preguntarte por las fricciones diplomáticas que hemos tenido este fin de semana o en esta última semana entre Chile y Bolivia a raíz de la detención de estos carabineros. ¿Cuál es la lectura que haces tú sobre el comportamiento o la posición que tomó Chile para resolver este tema finalmente?
A ver, yo creo que la lectura es una donde la agenda y la política la está manejando Bolivia hace mucho tiempo. Y eso creo que llama la atención, porque en última manera nosotros siempre estamos reaccionando frente a las acciones de Bolivia antes que intentar generar acciones de carácter proactivo. Esto muestra, a mi juicio, un grado de alta grado de sofisticación diplomática por parte de Evo Morales. Yo creo que Evo Morales ha jugado un juego muy inteligente con relación a Chile, y él ha manejado un poco las percepciones que existen sobre esta relación.
O sea, ¿tú coincides con muchos políticos que han dicho este fin de semana de que Bolivia dio una lección de diplomacia a Chile?
Absolutamente.
Ya. Y el canciller Heraldo Muñoz fue muy tibio en este fin de semana porque no se le escuchó decir absolutamente nada, salvo ayer que apareció hablando de este encuentro de países fronterizos que va a ser el 25 de julio en Santa Cruz.
Yo creo que uno de los problemas que ha tenido la diplomacia chilena es su carácter fraccionado. En el sentido, yo creo que si uno observa las posiciones que tiene, no solamente el gobierno, sino que sectores asociados al gobierno respecto a Bolivia, son posiciones divergentes. Hay algunos que están más cercanos a esta idea de entregar territorio soberano a Evo Morales. No sé si recuerdan hace un año o dos años atrás que se realizó una gran conmemoración con relación a ese tema, sí, ¿no es cierto? El tema del mar. Entonces no hay una posición unitaria, y cuando no hay una posición unitaria es muy difícil tener una lectura o una aproximación al tema de forma un poco más fuerte, como la que uno esperaría tal vez del canciller.
Guido, un gusto tenerte acá, súper clarito, se nota que es un académico, y sobre todo esas lecturas de diarios árabes, y todo ese consumo se nota a esta altura, ya están digeridas.
Maneja el idioma y todo.
Bueno, el gusto es mío.
Que estén muy bien.
Gracias.
Estuvimos con Guido Larsson, analista internacional, docente, investigador de la Universidad del Desarrollo, conversando desde Siria, pasando por África, hasta Bolivia y Chile. Así que, muy bien.